Mira, en realidad sí, las habilidades sociales o habilidades para la vida son fundamentales justamente para relacionarse con los demás. Desde la Organización Mundial de la Salud se hace mucho hincapié en la necesidad de desarrollar y de enseñar y de aprender las habilidades sociales, porque se definen como, para entender bien de qué estamos hablando, las habilidades sociales son habilidades que tenemos las personas y que aprendemos para enfrentarnos exitosamente a las exigencias y a los desafíos de la vida diaria. Uh-huh. O sea, son aquellas habilidades que nos permiten vivir, relacionarnos con otros, en definitiva, de lo que venimos hablando desde el comienzo de este ciclo, para ser felices. Uh-huh. Son habilidades que se aprenden, que se enseñan, que se desarrollan, que mejoran a lo largo de la vida y que son indispensables para vivir con otros.
Uh-huh. Pía, ¿por qué hay, no sé si te ha pasado, seguramente sí, porque en esto tenés muchísima experiencia, viste que hay niños que se desarrollan normalmente, que tienen una sociabilidad, podríamos decir, natural, les sale uh-huh. natural, y otros niños como que no, que están como siempre como un paso atrás, ¿no? Como que les cuesta el encontrarse, no sé, tiene que ver la timidez, ¿de qué depende esto?
Mira, depende de varios factores. Primero, hay un tema muy personal. Todas las personas somos muy diferentes. Así como me planteas esto, yo te puedo decir, hay personas que nacen con una determinada capacidad para un deporte, para jugar al fútbol o para cualquier deporte, o para la música, o para otro tipo de habilidades. Y con lo social, con el contacto con el otro, también hay personas que naturalmente somos más tímidas o menos tímidas, que tenemos más o menos iniciativa para encontrarnos con un otro. Por un lado eso, por otro lado está el factor educación, el factor familiar, o sea, hay muchos componentes que tienen que ver con el lugar de origen, la familia, las costumbres familiares, lo cultural también. Entonces, bueno, si uno está pensando en un mismo lugar, en una misma ciudad, un mismo pueblo, las características pueden variar por lo personal, que hace que cada uno de nosotros sea diferente, y también por los vínculos familiares que se van creando. Eso hace que una persona en este aspecto sea más dada o menos dada, más tímida, menos tímida, más extrovertida o menos. Pero como todo, como te decía antes, también nacemos con otro tipo de habilidades como para el deporte y no todos somos buenos deportistas.
No.
Pero sí, esto se puede desarrollar y se puede aprender. Las habilidades sociales no tienen que ver solamente con esto de ser más o menos tímido, sino que son habilidades, y ahora cuando las mencionemos se va a entender un poquito más, que tienen que ver con todo el desarrollo de nuestra vida, no solamente con el ser más extrovertido o menos, que tiene que ver más con la timidez o con las formas familiares o culturales que podemos tener. Las habilidades sociales son mucho más amplias que esto. A veces se confunde solamente con el vínculo social que podemos tener con otros. Es una parte de, pero no es todo. Uh-huh. Por eso te decía que esto se aprende, se educa, y se desarrolla a lo largo de toda la vida. Y los padres, como primeros educadores y como modelos de vida, somos quienes primero educamos y acompañamos a nuestros hijos en el desarrollo de estas habilidades. Por supuesto, la escuela, y yo creo que hoy más aún, porque la cantidad de información y de contenidos que hay a disposición de todos los chicos y también de los grandes es tan inmensa que pretender que la escuela sea como era antes, de una manera más enciclopedista, es imposible porque el conocimiento avanza permanentemente. Entonces yo creo que desde la educación también tendríamos que plantearnos esta necesidad de apuntar al desarrollo en la escuela de las habilidades sociales. Uh-huh. Siempre teniendo en cuenta que los padres somos los primeros educadores, uh-huh. siempre.
Hace rato que venimos con el tema de la educación, María Pía. Nos contabas que tenías un hijo y hoy enviaste el link de una nota donde le hacen una entrevista a tu hijo que está justamente en Finlandia viendo todo este tema de la educación y cómo en Finlandia están un pasito adelante, ¿no? Ya han encontrado que es importante darle lugar a este desarrollo de las habilidades sociales.
Absolutamente, porque, insisto, el conocimiento es amplísimo, hay muchísimo para aprender en contenidos, pero no se puede abarcar todo. Entonces, desde el desarrollo de las habilidades sociales, nos permite justamente desarrollarnos como personas. Entonces, el ejemplo de Finlandia es muy interesante porque es un país que nos ha tomado a nosotros en algún momento como modelo.
Mira vos.
Pero que ha podido ir un poquito más allá y entender que no podemos seguir manteniendo una escuela del siglo XIX con chicos del siglo XXI. Entonces hay que pensar a largo plazo y enseñar y desarrollar otro tipo de habilidades que nos permitan desarrollarnos plenamente. Él me contaba que si bien hay mucha amplitud o mucha libertad, si se quiere, para los chicos desde muy chiquitos, donde en segundo grado ya pueden elegir ellos qué idioma aprender, si es el francés o el inglés, las normas son muy claras.
Hay normas.
Hay normas, y son claras, y se respetan. Porque tener libertad no significa no tener normas, todo lo contrario. Para poder tener libertad, y hemos hablado mucho de esto en miércoles anteriores, para poder elegir yo necesito saber qué puedo elegir. Entonces, para ejercer la libertad, tengo que tener claras las normas. Las habilidades sociales se aprenden en un ámbito de libertad y de normas claras, no en un ámbito de yo hago lo que quiero y como quiero, cuando quiero. No, todo lo contrario. Las normas claras, especificadas, acordadas y respetadas, fundamentalmente respetadas. Y de esa manera podemos ejercer la libertad y podemos desarrollar las habilidades sociales. Y eso creo que es el secreto del éxito de la educación hoy, en las familias y en la escuela. Desde lo programático, me decía mi hijo, que no es muy diferente de lo nuestro, que las currículas son muy similares, que no son innovadores en esos aspectos, pero sí tienen muy claro que están educando para el futuro y para personas con otro bagaje. Hasta incluso me animaría a decir desde lo físico, desde lo intelectual y desde los intereses. Esto es la cultura dinámica y bueno, esto va cambiando, entonces bueno, hay que ayornarse. Y creo que ese es el gran secreto que tendríamos que empezar a poner en práctica desde nuestro país. Empezar a entender que tenemos que planificar, que tener normas claras, que ayudar a nuestros hijos a ejercer dignamente la libertad.
Estas normas que surgen justamente en un ámbito donde se vive la verdadera libertad, ¿no? En esta capacidad de poder elegir, María Pía. Nos queda clarito esto, ¿eh? Las normas son muy claras. Acá a lo mejor en nuestro país tenemos que aclarar algunas, por lo menos la forma en que queremos caminar de acá para adelante, ¿no?
Sí, pocas normas y claras.
Pocas normas y claras.
Acá tenemos muchas. Y confusas.
Sí.
Y además no las cumplimos, pero bueno, ese sería otro tema. Pero
o que ni siquiera se han implementado, se han reglamentado. Hay muchas leyes que ni siquiera nunca se han puesto en práctica, ¿no? Que no se han reglamentado. María Pía, ¿querés que vayamos a una pausa musical mientras nuestros oyentes que están escuchando, que están cocinando, que nos están acompañando de sus lugares de tarea, también puedan ir pensando alguna preguntita?
Perfecto.
No sé, ¿qué podemos preguntarle? Yo después te voy a preguntar a vos cómo acompañar a nuestros hijos para que desarrollen estas habilidades sociales después de la pausa. Pero a nuestros oyentes, bueno, ¿cómo vienen acompañando para que sus hijos o cómo ellos pueden visualizar cuando su hijo está en ese camino de desarrollo?
Mira, tal vez cuando las enumeremos, cuando enumeremos las habilidades sociales sea más fácil la pregunta.
Bien.
O se entienda un poquito más. Así que por ahí podemos avanzar un
poco
y avancemos. Escuchar comentarios.
Dale. Dale, bueno, si tienen alguna preguntita para María Pía del Castillo, pueden dejar su mensaje al WhatsApp 3518-171-593 o enviarnos un SMS 3512-00040. Allí está Zulmita para atenderlos también al 0351-4200-700. 13:20 minutos, estás en Radio María Argentina.
Yo quería ser el ingeniero, creador de un puente colosal, que de Buenos Aires llegué hasta Montevideo, pero ni acabé el Colegio Nacional. Yo quería ser el delantero del último gol en el Mundial, pero mi torpeza me obligó a jugar de arquero para regocijo de cualquier rival. Soy esto que soy, pero al final creo que no está tan mal. Por donde voy puedo mirar con la frente alta, entre risa y lágrimas sé cómo avanzar. No soy presa fácil para cocinar. Soy esto que soy y nada más, pero salgo a trabajar y todo doy y un poco más. Nadie me regala nada y nada debo ya, y nada faltará si la fuerza de tu amor me puede acompañar. Yo quería ser aventurero, explorar por cielo, tierra y mar, justo en el momento que te propuse casamiento, y hace un siglo vivo en el mismo lugar. Soy esto que soy, pero al final creo que no está tan mal. Por donde voy puedo mirar con la frente alta, entre risa y lágrimas, sé cómo avanzar. No soy presa fácil para cocinar. Soy esto que soy y nada más, pero salgo a trabajar y todo doy y un poco más. Nadie me regala nada y nada debo ya, y nada faltará si la fuerza de tu amor me puede acompañar. Soy lo que yo quiero, no vendo el alma mía, hago lo que puedo y puedo mucho todavía. Soy lo que yo quiero, y aunque viva el día, si naciera de nuevo, creo que el mismo sería. Soy esto que soy, pero al final creo que no está tan mal. Por donde voy puedo mirar con la frente alta, y soy esto que soy y nada más, pero salgo a trabajar y todo doy y un poco más. Nadie me regala nada. Creo que no está tan mal.
La música de Ignacio Copani haciendo Esto que soy, y estamos en este día miércoles acompañándolos con esta propuesta para ir, bueno, vislumbrando cuáles son esos pasos que debemos seguir para mejorar el futuro de nuestros hijos. Y lo estamos haciendo de la mano de María Pía del Castillo. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Padres. María Pía, bueno, quedaron dos preguntas. Una, bueno, que vayamos enumerando las habilidades sociales que ya están planteadas, ¿no?, por la Organización Mundial de la Salud. Y también, bueno, cómo acompañar a nuestros hijos para que desarrollen estas habilidades sociales. Y nuestros...
Bueno, si te parece, las podemos ir mencionando. Dale. De acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es palabra reconocida en este tema. Y la Organización Mundial de la Salud menciona las siguientes. Una es el autoconocimiento. Me daba el pie perfecto la canción anterior, ¿no? Soy lo que soy, no soy un buen jugador de fútbol, pero soy un arquero, ¿no? Decía el cantante recién. Bueno, el autoconocimiento, conocernos. Después podemos ir desarrollando algunas, si te parece, y si nos da el tiempo. Pero las mencionamos.
Sí.
El conocimiento es la primera. La empatía es otra. La empatía. Uh-huh. La comunicación asertiva. Las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, el manejo de problemas y conflictos, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el manejo de las emociones y los sentimientos y el manejo de tensiones y estrés. Fíjate que estas 10 son las que menciona la Organización Mundial de la Salud, que son muy amplias, muy distintas.
Y pero muy a la cotidianas, vez, ¿eh? Muy cotidianas.
Muy cotidianas.
No es nada del otro mundo. Es algo que...
No, es muy llano, digamos. Estamos hablando de lo que vivimos día a día y que son todas necesarias. Yo no puedo separar una de la otra, porque si hablo de autoconocimiento, sin ninguna duda hablo de pensamiento, hablo de comunicación asertiva, hablo de relaciones, hablo de tomar decisiones, y así puedo ir... mencionando todas, y todas van a tener vínculo con las demás. Entonces, entender que el autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, manejo de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos, y el manejo de tensiones y estrés. Sobre eso vivimos todos los días, y es importantísimo trabajar sobre cada una de estas habilidades sociales.
Uh-huh. ¿Vos tenés algún ejemplo así bien pedagógico que te haya pasado a vos o que lo hayas podido vislumbrar? ¿Cómo poner en práctica alguno de estos de estas habilidades, Pía?
Mira, por ejemplo, la empatía.
Sí.
¿Qué es la empatía? Es una capacidad que nos permite ponernos en el lugar del otro.
Uh-huh.
¿Y cómo desarrollar esto? Y cómo, a ver, en un ejemplo concreto es...
Sí.
Ponerse realmente en el lugar del otro. Y cuando digo ponerse en el lugar del otro, yo hago un ejercicio muy sencillo con los papás de los chicos chiquitos. Y les digo, tu hijo tiene 3-4 años, nos agachamos y miramos el mundo desde el lugar que lo miran nuestros hijos. Porque a los 3-4 años uno tiene una determinada altura que le permite ver el mundo desde un lugar, desde una perspectiva. Cuando hacemos este ejercicio sencillito,
sí,
porque es muy sencillito, simplemente agacharnos y ponernos en el lugar de nuestros hijos, en el lugar desde donde nuestros hijos miran el mundo. Nos cambia la perspectiva y tal vez entendamos muchas reacciones, muchas dificultades, muchas cosas buenas de nuestros hijos mirando el mundo desde ese lugar.
Uh-huh.
Fíjate que es algo muy sencillo.
Muy sencillo, pero también me voy para otro lado en este de agacharse. Y
sí.
Digo que a veces, viste, cuando alguien te viene a contar algo y uno es como que en vez de agacharse para escucharlo, se para y empieza a contar lo que uno hizo, ¿no? Y se olvida de aquel, cómo está mirando la situación esa persona, ¿no?
Absolutamente. Entonces, cuando alguien nos viene a contar, sentarnos juntos,
uh-huh,
compartir, mirarnos a los ojos. Estos ejercicios tangibles nos permiten entender que ponerse en el lugar del otro es realmente abrir las orejas y abrir el corazón para entender a esa otra persona, porque la empatía nos permite captar los sentimientos del otro, comprender sus reacciones, comprender las emociones, comprender las opiniones de los demás, yendo más allá de las diferencias. Y eso no significa dejar de ser quien soy, porque si yo me agacho y miro el mundo desde el lugar que mira mi hijo de 3 años, ese mundo, no dejo de ser su mamá o su papá. Porque después, tranquilamente me levanto y sigo mirando el mundo desde mi lugar. Pero me permite entender al otro. Viste que cuando las nenas son chiquitas juegan juegan a la mamá.
Sí.
¿Y qué hacen? Se ponen los zapatos de la mamá.
Claro.
Se ponen los tacones,
sí,
de la mamá. Bueno, eso es ponerse en, uh-huh, el lugar del otro. Esa es la verdadera empatía.
De hecho, hay un dicho, ¿no? Es ponerse en los zapatos del otro.
Es tal cual, es eso, ¿no? Y este ejemplo de las chicas chiquitas cuando se ponen los tacones de la mamá y caminan como si fueran la mamá.
¿Cuántos zapatos rompen, no?
Y a veces nos enojamos y no se lo permitimos. Yo no digo que les demos todos los zapatos y que los rompan, no. Pero este juego de los chicos, que podemos poner otros ejemplos, tanto en las nenas como en los varones, es el cómo si les van permitiendo desarrollar estos roles que los ayudan a ponerse en el lugar del otro. Bueno, empecemos nosotros los grandes realmente a ponerme en el lugar del otro. Y si viene alguien a contarme un problema, sentarme, darle tiempo, aceptar las diferencias. Puedo pensar diferente, pero eso no me hace ni más ni menos. Me hace diferente.
¿Qué es la comunicación asertiva, Pía?
La comunicación la comunicación asertiva, porque convengamos que todos nos comunicamos, que no podemos no comunicarnos, porque aún no comunicando, aún no diciendo, estamos diciendo. Entonces, la comunicación asertiva es esta habilidad que podemos desarrollar las personas para expresar con claridad lo que pensamos, lo que sentimos o lo que necesitamos.
¿Cómo hacer para expresar con claridad lo que... ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a que desarrollen esta capacidad de que se expresen con claridad?
Mira, como siempre decimos a través del ejemplo, pero ¿cómo en concreto? Ser claros en el qué y en el cómo. Cuando somos claros en el qué y en el cómo, estamos realmente comunicando lo que pensamos, lo que sentimos o lo que necesitamos. No es decir las cosas de cualquier manera sin pensar, que es otro tipo de comunicación. No digo que no la tengamos, porque tenemos muchos tipos de comunicación, pero lo que tenemos que desarrollar es lo asertivo, es decir, ser claros en el qué y en el cómo. Enseñar a nuestros hijos a decir lo que realmente quieren decir y cómo decirlo. No es lo mismo decir algo enojado, que triste, que preocupado, que tranquilo. Entonces, el qué y el cómo es fundamental en la comunicación asertiva. Si tengo que dar una orden de irse a bañar, por ejemplo, lo tengo que decir de una determinada manera y con un tono determinado. Si no, le voy a decir, si tengo que dar una orden, no voy a hacer una pregunta. Anda a bañarte. Lo digo con firmeza, con claridad. Y yo digo, ¿quieres ir a bañarte? No estoy dando una orden. Estoy preguntando, que puede ser... correcto o necesario o adecuado para una determinada situación, pero no para una orden. Entonces, la comunicación asertiva tiene que tener en cuenta estas cosas. El qué y el cómo. ¿Qué estoy buscando con esa comunicación? Si yo estoy queriendo transmitir desde la emoción, voy a utilizar, además de las palabras, algún gesto físico, una mirada, un abrazo, una caricia, ¿sí? Pero para dar una orden, vuelvo al ejemplo anterior, tal vez no use esos recursos. Claro. Entonces la comunicación asertiva tiene que tener claro el qué y el cómo.
¿Y el manejo de tensiones y estrés, Pía?
Bueno, ¿qué tema?
¿Qué tema? Porque ni los adultos podemos hacer este manejo de la tensión y el estrés cotidiano muy bien.
La verdad que el tema del estrés, sabemos que una cuota de estrés es necesaria para mantenernos activos. El problema del estrés es cuando molesta, o sea, cuando esta situación de tensión molesta. Molesta desde lo psicológico, molesta desde lo físico. Entonces, lo que ayuda a manejar la tensión y el estrés es identificar cuáles son las fuentes de tensión y de estrés en la vida cotidiana. ¿Qué me estresa? Porque seguramente a mí me va a estresar algo diferente de lo que te estresa a vos. Podemos encontrar cosas comunes. El tráfico, un atolladero de tráfico nos va a estresar a cualquiera. Sí, pero hay determinadas cosas que a mí pueden ser fuentes de tensión que para otra persona no. Entonces, identificar esas fuentes de tensión. El estar con poco tiempo me puede tensionar, a otra persona no la puede mantener súper activa y dispuesta para ir de acá para allá. Entonces, cuando yo identifico esa fuente de tensión, la puedo aminorar. Hay chicos que tienen más resistencia física a hacer más actividades, o personas en general, más actividades durante el día, y hay personas que tenemos la batería un poco más baja. Bueno, ir midiendo, ¿no? Identificar y cómo se manifiesta este estrés. Yo pongo siempre el ejemplo del dolor de panza en los chicos más chicos. Cuando hay una situación de angustia o de estrés en el colegio, una prueba.
Sí.
No todos los chicos se ponen nerviosos con una prueba. Hay algunos que sí, otros que no. Entonces, bueno, a veces pasa que en el colegio se acercaban muchas veces los chicos y me decían, me duele la panza, y la panza era... Cuando uno empieza a preguntar, claro, es porque había una prueba, una entrega de un trabajo, o se habían olvidado algo en la casa. Son fuentes de tensión en las distintas personas. Entonces, identificar e identificar de qué manera se expresa esa tensión o ese estrés en cada una de las personas. En base a eso podemos ir aminorando los efectos del estrés, no evitándolo por completo, porque siempre va a haber algo que nos incomode. Pero estando atento...
Es natural, es inevitable eso, sentir tensiones en el día es inevitable. Pero sí está bueno esto de lo que decías, Pía, de identificar cuál es mi fuente de tensión para ir modificando conductas o hábitos y que esto tenga menor fuerza, ¿no?
Exacto. Mira, hay un momento del día donde para las familias en general es motivo de tensión, que es la levantada a la mañana.
Sí.
La levantada a la mañana, el tiempo acotado, hay que desayunar, hay que vestirse, hay que preparar la mochila. Bueno, si identificamos que esto es un motivo de tensión en mi familia, la mochila la preparo la noche anterior y la prepara mi hijo o mi hija. Si todas las mañanas falta el uniforme, bueno, la noche anterior lo preparo a los pies de la cama o en una sillita. Si el desayuno... Si tengo poco tiempo, bueno, tal vez tenga que empezar a levantarme 10 minutos antes para que el tiempo me alcance. Preparar entre todos el desayuno. Bueno, hay un montón de cosas que podemos ir haciendo para disminuir y para ordenar. ¿Esto qué hace? Evita la instalación del estrés crónico, porque lo que hace mal justamente es el estrés crónico. Si durante 10 años me levanté con poco tiempo peleándome con mi hijo porque no encuentro el uniforme, porque la mochila está fuera de lugar, porque no llegamos a tomar el desayuno, llegamos tarde al colegio, bueno, ya me agoté de solo pensarlo.
Claro, porque ya después se hace una rutina y va a ser más difícil extirpar esta rutina, ¿no? Entonces ya se ve como normal, ¿no?
Se transforma en un vicio, más que en un hábito, o en una virtud. Se transforma en un vicio y se transforma en un estrés crónico. Entonces, identificar las fuentes de tensión y buscar las vías para contrarrestarlas de manera saludable. Y de esa manera evitamos el estrés crónico y la enfermedad, en definitiva, porque el estrés nos termina enfermando a los chicos y a los grandes. Hoy el estrés se ve en chicos muy chiquitos, porque los cargamos de actividades, los cargamos de obligaciones, los cargamos de cosas que no les hacen bien y no sobrecargamos todos. En vez de justamente encontrar cuáles son las fuentes de tensión que nos hacen mal y contrarrestarlas.
María Pía, vayamos a una nueva pausita musical. Vayan encontrándose ustedes con esa pregunta que va surgiendo adentro y también cuáles son esas habilidades, si nos pueden compartir alguna experiencia para que nos enriquezcamos todos, alguna experiencia de haber acompañado en el desarrollo de alguna de estas habilidades que nombraba María Pía recién, como por ejemplo el autoconocimiento, cómo ayudamos a nuestros hijos a que puedan realmente encontrarse con ellos, con lo que son, con lo que tienen para dar, con sus potencialidades, la empatía, ¿cómo dónde encontramos esta empatía con nuestros hijos? Bueno, todo lo que ustedes han aprendido de la relación con sus hijos, ¿no? Porque también los padres van aprendiendo cosas. Seguro. Y van recibiendo mucha riqueza de las respuestas de sus hijos. También el manejo de los problemas y conflictos, el pensamiento creativo, crítico, estas habilidades sociales, ¿cómo las pusimos en práctica en el día a día? Es la pregunta que puedes contestar dejando tu mensaje grabado al 0351-4200-700. También no te olvides de nuestro WhatsApp, que es otra vía para que dejes tu mensaje, 3518-171-593, o enviándonos un mensajito de texto, un SMS, al 3512-000040. Estamos dialogando con María Pía del Castillo sobre las habilidades sociales.
Lo que viví y el resto de lo que fui lo aprendí con el tiempo, con ganas de estar aquí para más que sobrevivir. Sé que soy lo que sueño y todo lo que aprendí lo aprendí. Querer y de seguir libre, sin calles, con callejón, ni ojal en el corazón. Mi lección preferida, el rato que no te di, es tiempo que te perdí, es lección aprendida. Y aprendí de vivir, de borrar, escribir, de tocar el cielo y de caer, con ganas de volver. Aprendí de llorar, de reír, de soñar, de ir al fin del mundo y regresar, con ganas de volar. Aprendí de latir, de querer y de seguir libre.
La música de Rosana, Aprendí, y justo, mira, María Pía, bueno, estamos dialogando con María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres, sobre las habilidades sociales, y ustedes, bueno, y justo puse como consigna, como pregunta, algo más fácil aún, aparte de las experiencias que nos puedan contar de acompañar a sus hijos en el desarrollo de estas habilidades, ¿qué habilidad social sentís que tenés que aprender? Porque no importa la edad que uno tenga, ¿no? Siempre está la posibilidad de enfocarnos un poquito más en cada una de estas habilidades y poder aprenderlas para vivir mejor, ¿no? Para vivir...
Absolutamente, y esto de hecho se hace durante toda la vida y vamos aprendiendo permanentemente y desarrollando y perfeccionando unas y otras y tal vez algunas sean más fuertes y en cada uno de nosotros y otras más débiles y tengamos que trabajar sobre esas y apuntalar y desarrollar aquellas que nos resultan más más fáciles para colaborar con otros, por eso nos complementamos. Uh-huh. Eso es lo lindo de ser diferentes, ¿no? Lo complementario del otro.
Dice por aquí Susana Ferreiro de Buenos Aires, qué hermoso tema están tocando con Pía, muchas gracias. Y también Javier Samianta nos dice, bueno, hola Gaby, ¿cómo estás? Hermoso el programa. Mientras hacemos las cosas de la casa y organizamos la tarde de trabajo y universidad, nos alegran y aprendemos mucho con ustedes, que bueno, que sigan creciendo y nos deja bendiciones también para vos, Pía.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias. ¿Hay un mensajito grabado? Lo escuchamos.
Sí, buenos días, Daniel es mi nombre. Llamo para opinar sobre el tema que está tocando ahora la doctora. Bueno, era con respecto al tema del estrés de los niños, de los jóvenes. Yo tengo una hija de 20 años y, bueno, estoy con el problema de que siempre, desde hace sobre todo 5 o 6 años, yo estoy separado, ella vive con su mamá, pero nunca puedo profundizar en el diálogo. O sea, yo he leído mucho autoestima, autoayuda y... estudié un poco psicología aparte y trato de siempre del encuentro interior y no puedo lograr eso con ella, no puedo profundizar en el diálogo y es como que no se conoce muy bien o no se da mucho conocer ella en su interior, a pesar de que yo sí lo hago con ella, transmitirle mi sentimiento, mi emoción. A ver cómo podemos hacer, si me puede ayudar. Gracias.
Bueno, ahí teníamos un mensajito, Pía, ¿no? ¿Cómo ayudar en esto? Hay una de las habilidades sociales que vos nombraste, que está dentro de esta lista de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, no de la ONU, que es manejo de problemas y conflictos. ¿Está dentro de esto lo que plantea Daniel? No.
En realidad lo que él necesita profundizar, como bien lo dice él, es la comunicación, el encuentro más profundo con su hija. No conozco la historia personal, algo decía que está separado hace un tiempo de la mamá, y tal vez tenga que él buscar más espacios de, no sé cuánto, si se ven asiduamente, qué tipo de relación tiene, es muy difícil hablar sobre una realidad que no conozco mucho, pero lo que entiendo es que él necesita profundizar la comunicación con su hija, hacerla más profunda, más desde el interior, le entendí yo, ¿no? Entonces, bueno, tal vez... insisto, no conozco qué tipo de vínculo tiene con su hija, pero tal vez tenga que dedicarle más tiempo o darle tiempo también a su hija, tiene 20 años, por ahí una hija con el papá, ahí le cuesta un poquito más. Yo le diría que siga mostrando el corazón a su hija, como entiendo que lo hace, porque él habla de sus sentimientos. Y cuando uno habla con el corazón... es más fácil el encuentro con el otro. Uh-huh. En definitiva, la comunicación es esa, el encuentro con el otro. Entonces, bueno, si necesita encontrarse con su hija, que siga hablándole con el corazón. Uh-huh. En algún momento los chicos hacen un clic y logramos establecer ese puente que nos lleva realmente al interior de nuestras almas. En la adolescencia a veces cuesta un poquito más. Uh-huh. Démosle tiempo, pero no dejemos de hablar con el corazón.
Sí, creo que Daniel está desarrollando esta habilidad que es la empatía. Me parece que sí se está agachando, sentándose para mirar a su hija, ¿no? Y tratar de recuperar ese diálogo, ¿no? A lo mejor.
Me da la impresión que
que lo está intentando, por lo menos.
Que siga por ese camino, que siga hablando con el corazón y sigue buscando este encuentro profundo, en algún momento se va a dar.
Mabel dice, hola gente linda, yo acompañé a mis 4 hijos brindándoles confianza para que puedan contar con mi ayuda. Dice, ante mis dudas salí a buscar respuestas y no las teníamos, pero nunca abandonarlos, ¿no? Sí, uh-huh. Respetarlos y quererlos muchos. Eso es más o menos el mensaje que puedo interpretar que nos deja Mabel, Y muchas gracias.
Esto que dice, el del respeto y de quererlos, tiene que ver con el autoconocimiento, porque el autoconocimiento está íntimamente relacionado con la autoestima, claro. Tema que hemos tratado anteriormente.
Sí.
La autoestima justamente tiene que ver con el sentimiento de confianza, de seguridad, con el reconocimiento del otro para poder reconocerme yo. Entonces, uh-huh. En la medida que esta mamá expresa que quiere y ha demostrado ese amor a sus hijos, les ha permitido conocerse a sí mismos y por ende desarrollar una autoestima positiva.
Uh-huh.
Entonces la autoestima, la confianza, la seguridad, el reconocimiento del otro tiene que ver con el autoconocimiento.
Y bueno, también otro mensajito de Adriana de Catamarca, de la parroquia de la Santa Cruz, nos dice muchas gracias por tanta formación, bueno, a la radio y a vos, Pía, y nos deja
muchas
bendiciones,
gracias.
Bendiciones para la doctora, dice, así que bueno, bendiciones para
me
vos.
Me han subido el título.
Te han subido el título acá.
Sos nuestra
doctora del corazón.
Ahora,
de la vida.
Es mucha para mí, pero es una gran alegría estar con ustedes.
Pía,
sí,
bueno,
me ayuda también al desarrollo de mi propia autoestima.
Muy bien, adelante con eso entonces. Siempre estamos en camino, esto es lo lindo, ¿no? Que a veces decimos,
exacto.
No, bueno, ya está, ya
no
puedo hacer nada
nunca.
Por mi vida porque ya está. No,
nunca
siempre
está.
Hay...
Lo lindo de la vida es esto justamente, que uno aprende con el tiempo, como decía la canción antes, aprende de llorar, de reír, de soñar. Eso decía la canción anterior.
Sí, hermosa.
Y es tan cierto, ¿no? Que uno aprende desde todos lados, en todo momento.
Uh-huh. Sí, eso es lo que pensaba esta mañana. Qué posibilidades tenía el día, ¿no? Para mí, digo, para todos. Uh-huh. Qué hermoso sí. Ir caminando el día con esta mirada. De que sí. Podemos aprender un montón de cosas, descubrir, formarnos, liberarnos de algo. Siempre en el día está esta posibilidad de cambiar, de renovar, de volver a empezar.
Sí.
Pía, bueno, ¿cómo cerramos? Ya nos quedan poquitos minutitos de programa,
ya
pero...
Ya va terminando, qué rápido
terminó.
Que pasó.
Pasó muy rápido, muy lindo.
Sí, mira, la verdad que yo creo que, como para ir cerrando el tema, ¿por qué es importante el desarrollo de las habilidades sociales? Porque nos permite construir una sociedad justa, nos permite construir una sociedad en paz. Y creo que lo que necesitamos como sociedad es justamente la paz, el encuentro con el otro, entender las diferencias, entender que podemos pensar diferente, pero eso no nos hace ni más ni menos, nos hace justamente diferentes y complementarios. Y que nuestros hijos puedan crecer en una sociedad donde se respete al otro, donde se acepte al otro, aunque sea diferente, justamente porque es diferente, nos va a hacer mejores personas.
Uh-huh.
Y esto se educa, esto se enseña, esto se aprende, porque las habilidades sociales son destrezas que algo innato tenemos, pero que el gran porcentaje desarrollamos durante toda nuestra vida. Entonces, enseñemos con el ejemplo a nuestros hijos a desarrollar las habilidades sociales. Vivámoslas nosotros, en primer lugar. Entendamos de qué se trata, formémonos, leamos, aprendamos, escuchemos, compartamos con otros padres lo que nos está pasando, porque de esta manera aprendemos mucho más. Y la empatía, que me parece una de las... Si bien todas son importantes, creo que la empatía, no sé por qué hoy... me hace como más ruido en el buen sentido.
Uh-huh.
Me parece que la empatía es como el primer paso para el desarrollo de todo lo demás.
Uh-huh.
Realmente ponerme en el lugar del otro.
En los zapatos del otro.
En los zapatos del otro en todo momento y en toda circunstancia, porque creo que nos permite ser más humanos,
uh-huh.
Entendernos más nosotros y poder entender al otro. Entender qué nos pasa, entender qué le pasa al otro y escuchar realmente, abrir las orejas y escuchar. Y no solo escuchar con las orejas, como decía antes, sino también escuchar con el corazón. Hay un cuento muy lindo, no sé si lo mencioné antes, que se llama Virtudes Choique.
¿Virtudes?
De Carlos Virtudes Choique.
Choique.
Es un cuento corto de Carlos Joaquín Durán, que es un autor argentino,
sí.
Que es de una maestra. No lo voy a decir para que lo puedan buscar, lo pueden googlear y lo van a encontrar rápidamente.
¿Nos vas a dejar así? ¿Nos vas a dejar sin nada del cuento?
Lo dejamos pendiente para la próxima. Simplemente voy a decir esto, como para ir cerrando.
Sí.
La maestra en un momento hacen un festejo con todos los papás de la escuela por algo que sucede, no les voy a contar para no quemar la historia, y en un momento ella tiene que ponerse firme, utilizar la comunicación asertiva, ser bien clara en el qué y en el cómo, mira fijo a los padres y les dice, abran las orejas, pero sobre todo, abran el corazón, porque tengo algo importante para decirles.
Y ahí quedamos. Ahí nos vamos a ir a buscar rápido el cuento.
Para que busquen el cuento y se entienda el porqué de la importancia de este mensaje claro y contundente de la maestra, que utiliza justamente la comunicación asertiva y la necesidad de ponerse en el lugar del otro para construir una sociedad en paz.